Buenos días, le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM. Nos quieren seguir a través de internet en radiocolores.es, también en las redes sociales. Búsquennos por Radio Colores, Universidad Popular de Palencia, y nos encontrarán. Estamos en directo, como todos los jueves hasta ahora, 12 y 15. Hoy, jueves 29 de octubre, con el mes a punto de claudicar. A don Mariano Rajoy Brey, presidente del Gobierno de España. Señor presidente, ha hablado usted más en los medios de comunicación en los últimos 3 días que en los 4 años de legislatura. Es sorprendente, ¿no? Aunque no tanto pensando que estamos a 2 meses de las próximas elecciones generales. Huele un tanto electoralista, ¿no le parece? ¿Y qué es lo que ha dicho? ¿A qué se ha referido? Eso quisiera saber yo, señor Rajoy, don Mariano. Tiene usted la extraña habilidad de no decir nada, de no hacerse entender, al menos yo no lo entiendo, y menos cuando habla de manera solemne, dice: mientras sea presidente, España seguirá siendo una nación de ciudadanos libres e iguales. Mientras usted sea presidente, ¿está convencido de ello? ¿De verdad piensa que España es una nación de ciudadanos libres e iguales? Tengo mis dudas, tanto en lo de libres como en lo de iguales, y más siendo usted presidente, precisamente. Usted ha cercenado en 4 años de gobierno parte de las libertades, y sus políticas han llevado a este país llamado España a cotas de desigualdad jamás conocidas. ¿Le preocupa ahora Cataluña? ¿Qué va a hacer su gobierno con la propuesta de resolución, como usted llama al pacto en el Parlamento catalán, sobre el inicio de la ruptura con España? El gobierno sabe lo que tiene que hacer, afirma. ¿Y si el gobierno y usted como presidente deciden aplicar el artículo 155 de la Constitución, cómo lo van a hacer? ¿Puede usted explicarnos cómo va a aplicar un artículo sin desarrollar? El 151 dice: si una comunidad autónoma no cumpliera las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma, y en el caso de no ser atendido con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Punto 2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas. ¿Cuáles serían las medidas necesarias y qué soporte jurídico tendrían? ¿Y el interés general? ¿Puede decirnos qué instrucciones daría a todas esas autoridades de las comunidades autónomas? Suerte, don Mariano, la va a necesitar. Su inacción durante 3 años ante un problema que se venía a venir ha sido clamorosa. Comienza aquí, Al Cabo de la Calle. Saludamos a nuestros contertulios habituales. Hoy al completo. Además tenemos otro compañero que ha decidido acompañarnos en esta mañana de jueves. Félix Martín, ¿cómo estamos? ¿Bien?
Muy bien, sí.
¿Esos pequeños problemillas de salud superados?
Ya está, no hay problema.
Así de gusto. Gerardo Puertas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Gracias.
Félix Martín. Santiago Ibáñez, ¿cómo estás?
Pues bien, dentro de lo que cabe.
Que ya es bastante, ¿no? Lo que cabe. Jesús Mateo, bienvenido. Un placer tenerte entre nosotros.
Muchas gracias, como siempre que estoy. Nada, estamos bien.
Don Miguel Ángel, señor Cabero, he querido dejarle a usted al final a propósito porque le veo a usted con el rostro circunspecto, sí. Y sé por qué. Porque sí. Lamentablemente sus buenos deseos de la semana pasada no se han cumplido.
No se han cumplido. Semana trágica, y no precisamente en Barcelona, que también. Semana trágica porque ha habido 4 asesinatos de mujeres a manos de sus animales de maridos o compañeros o amigos, y esto sigue y no tiene forma de pararse la sangría de las mujeres que hay en este país. Esperemos que no se vuelva a repetir ninguna más.
Además, en 2 días no nos había dado tiempo a recuperarnos de uno cuando ya teníamos el otro.
Esto es una tragedia nacional que hay que intentar arreglar de alguna forma.
En fin, no lo sé si se ponen las suficientes medidas o si hay qué problemas puede haber detrás de todo esto, pero el hecho es que no cesa y es tristísimo. No se olviden, el 016 para llamar, no dejar rastro, identifiquen cualquier signo de violencia de género que perciban, seguro que en el fondo alguna mujer se lo agradecerá. Y si alguien lo padece, que dé el paso, que se atreva, que pierda el miedo, que siempre hay salida para casi todo en esta vida. No sé, compañeros, hay muchas cosas. Habíamos previsto un guión bastante interesante para analizar un poco, no sé, la figura del presidente de gobierno, hacer nosotros una especie de balance de esta legislatura, de lo que ha sido de cara a las elecciones, pero bueno, lo de Cataluña no por esperado ha dejado de sorprender, ¿no? Porque sabíamos que tarde o temprano, si no se ponía coto desde el gobierno central, si no se establecían medidas políticas de diálogo, tarde o temprano esto iba a suceder y ha sucedido. No sé, si queréis que empecemos por analizar, tampoco muy en profundidad, porque tiene el recorrido que tiene. Creo que hemos hablado suficientemente del problema, y cuando está en el tejado de otros, ya la opinión del ciudadano, no sé, puede ser más o menos controvertida. Podemos compartir distintos puntos de opinión, pero al final el hecho está ahí, ha ocurrido lo que nos temíamos, y ahora quien tiene que... Las cartas están repartidas y quien tiene que jugarlas son el gobierno de la Generalitat, cuando se constituye, si es que se constituye, y el gobierno central. Pero bajo mi punto de vista, no sé si lo compartiréis con nosotros, ni el señor Rajoy ni el señor Mas están en disposición de encabezar equipos de negociación para afrontar ese problema. Félix.
Creo que no tiene por qué haber ninguna negociación, porque uno de los elementos claves, que son los... El señor Mas tiene claro cuál es su posición y su postura. Los independentistas lo que quieren es la independencia. No quieren llegar a acuerdos de algún tipo. Es que eso es lo malo, porque se puede llegar a acuerdos incluso con opiniones contrastadas cuando tiene algo que ceder el otro, aunque marque los máximos. Pero no, es que los independentistas tienen claro cuál es su función y están echando continuamente órdagos. Pues me da la impresión de que solo al gobierno le va a quedar como salida seguir con el órdago y aplicar la legalidad, porque lo que el otro día ocurrió con esa proposición que dieron al Parlamento, eso se puede llamar, es conculcar la legalidad actualmente vigente. Eso es un golpe de Estado.
Pero, Gerardo, si durante estos 3 años se hubiese tomado algún paso, se hubiese dado algún paso encaminado a sentarse y dialogar, bueno, no sé, yo creo que siempre hay posibilidad de solución ante cualquiera que vaya con, como hemos dicho siempre, con posturas de máximos a la hora de una posible negociación. Porque tampoco hay que olvidar que el 47% estaba a favor de la independencia de los que han perdido las elecciones últimas del 27 de septiembre, pero había un 51, era un 49-51, por ahí, los que se oponían. Si leemos cómo oponerse, el votar a fuerzas distintas de las independentistas. No sé, ¿no ha faltado algo más antes de tener que llegar a una solución de sí o sí como esta y pensar en tener que recurrir a un artículo que está ahí pero que no está desarrollado? Y no sé, se sospecha también que a lo mejor facultar al Tribunal Constitucional para lo que será facultado ahora es para que el gobierno no tenga que meterse en ese laberinto. No sé, ¿cómo lo ves?
Yo siempre opiné que lo importante, lo que se debió de hacer en aquel momento, era el referéndum. Yo estoy a favor del referéndum, como lo queráis llamar, derecho a decidir, para decir no a la independencia, pero creo que eso hubiese sido importante. Hoy en la radio, antes de venir aquí, he vuelto a oír la defensa de ello, ¿no? Y en este momento, que creo totalmente imposible, como decía ahora Félix, de que Rajoy y Mas sean las personas, digamos, preparadas para ese diálogo y para llegar a un acuerdo. Y vamos, claro, y los que vienen detrás, o sea, no solamente Rajoy y Mas, es un partido entero, Partido Popular, y otro partido, otras coaliciones que hay en Cataluña. Entonces, yo en este momento ya no veo absolutamente ninguna salida, porque claro, llegas y dices, bueno, aplicas el artículo 151 o el 155, ¿y qué quieres? ¿A los 2 millones de personas que son independentistas en Cataluña les deportas a otro país? Porque esos ya van a estar ahí, y van a estar ahí hasta que se mueran.
No, eso está claro, pero yo es que creo que siempre hay soluciones. Lo que no se puede es dejar que los problemas se solucionen con el paso del tiempo. Jesús, no sé qué opinarás tú. Está ahí, y claro, si es un artículo que no lo hemos desarrollado porque creemos que esto nunca podría ocurrir, pues de momento ocurre. Por eso en el editorial yo hacía esas preguntas, dejaba esos interrogantes. ¿Cómo se va a aplicar ese artículo 155? ¿Cuáles van a ser esas instrucciones? ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a quitar al señor Mas? ¿Va a sacar un decreto ley? ¿Va a mandar usted al ejército? ¿Y al 51% ese de catalanes que no son independentistas, que también son españoles? ¿Esos cómo va a hacer usted distinción a quién le quita una competencia? ¿Van a seguir cobrando las pensiones de los pensionistas? ¿Los funcionarios del Estado van a seguir cobrando su sueldo? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cataluña va a seguir pagando los impuestos a España, los que ella recauda? No sé, es que hay una serie de interrogantes ahí, Jesús. No sé cómo ves tú eso.
Yo voy en la línea, más en la línea de lo que ha dicho Gerardo. En esta ocasión yo pienso que en la vida casi nada se consigue con cabezonería y con imposición. Entonces ha habido dos polos que se ve, uno encabezado por el señor Mas, intransigente total y pretendiendo imponer a todo el mundo lo que él dice y lo que él hace, y otro, el señor Rajoy, inmovilista, intentando imponer en Cataluña, igual que en muchas otras cosas de valores a lo que te has referido en la exposición primera. Y por lo tanto estos señores para mí están inhabilitados. No se consigue nada intentando imponer en ningún aspecto de la vida. O sea, no hay un matrimonio, el otro día lo decía yo en la tertulia de eso, que logre, o sea, que pretendan que no se separe porque otro intente imponer algo, o algo. Es imposible. Entonces yo, como única solución, o sea, yo soy partidario totalmente del referéndum. Uh-huh. Pero el referéndum en el que haya una campaña que la gente se dedique a decir los pros y los contras totales de todas las cosas. O sea,
sin preguntas ambiguas, sí.
¿Qué conlleva realmente una separación? ¿Qué conlleva? Pero de los problemas reales, de todos, del paro, de la seguridad social, del otro. Usted se va a separar y va a tener esto bien explicado y que la gente decida. Seguro que se desinfla. Estoy uh-huh. convencido. O sea, en Escocia, que pensaban que iba a ganar, no ganó. Y en Canadá por dos veces ya, ¿eh? A la gente explícalo y dale la opción de votar libremente, ¿eh? O sea, sí. Yo las imposiciones, yo es que estoy en contra de todo.
Yo también defiendo esa línea porque creo que preguntar al pueblo es uno de los mayores ejercicios de democracia que hay, más allá de lo que digan algunas leyes que cuando se ha querido se han cambiado. Y de la noche a la mañana, como el famoso artículo que cambió Rodríguez Zapatero para cumplir con el déficit. No sé, yo voy en esa línea y además creo que en Cataluña el PSC, una de las proposiciones que tenía era esa y que no la llegó a contemplar con el central. Vamos a hacer un referéndum y que la gente decida. Comparto contigo, hay que explicar bien las cosas, no hacer preguntas antiguas, ambiguas, como recordaréis aquella de en la OTAN de entrada no y luego de entrada sí, ya vamos a ver cómo entramos y si nos quedamos o salimos y toda esa serie de cosas. Miguel Ángel, no sé cómo lo ves tú.
Bueno, pues yo voy a llevaros la contraria a los cuatro, porque Santiago aún no ha comentado nada. A mí me parece que la actitud de la CUP ha sido la más coherente que he visto yo en todos los partidos políticos. Ha estado diciendo lo que iba a hacer y realmente ha puesto sobre la mesa lo que dijo. La actitud del presidente del gobierno ha sido la clásica del cuento del lobo. Nada, el lobo no viene, pero ha llegado la semana en que el lobo le tenemos aquí. Entonces, la culpa en parte la tiene el presidente del gobierno. Yo creo aún, partiendo de la base que para hacer un referéndum, yo estoy a favor, hay que cambiar la Constitución, porque el referéndum debiera ser en toda la nación española, en todo el Estado español, y dentro del Estado español está Cataluña, entonces debiéramos votar todos los españoles, pero si solo son los catalanes, hay que cambiar la Constitución para que precisamente se pueda realizar una pregunta de ese estilo, de una separación. Y ahora voy a lo que yo creo que, y lo he pensado estos días, antes de llegar a los problemas de fuerza o de sanciones, el diálogo es fundamental, y yo creo que todavía el presidente del gobierno, sea el que sea, porque ahora me voy a explicar, y el señor Mas, deben llegar a un acuerdo. Para llegar a ese acuerdo, creo que aún es posible, convergencia, debe seguir apostando por el señor Mas para que la CUP no le vote y entonces no sea la mayoría y negociando el gobierno con el señor Mas, se pueda salir de este impasse de una forma un poco más apacible y con menos problemas de los que se pueden generar. Por lo tanto, ya aún creo que el gobierno del Estado español debe hablar con Mas, porque yo soy de los que creo que Mas, en el fondo, no es independentista. No puede echarse atrás de las cosas que ha dicho, pero creo que aún hay tiempo de que se pueda rectificar en ese momento. Por lo tanto, yo veo salida aún que puede ser pacífica y sostenida.
Un segundo antes de dar paso a Félix, un minuto, que quería hacer una puntualización. Es que la CUP, que yo estoy de acuerdo contigo, aunque ha sido coherente con sus exposiciones, apoya la idea independentista, pero no va a votar a favor del señor Mas. Con lo cual, o quita convergencia al señor Mas y pone otro candidato, presenta otro candidato a la presidencia de la Generalitat, o estamos en un callejón sin salida. Con lo cual, no sé. No creo yo que otras nuevas elecciones a 3 meses en Cataluña sería una salida, bueno, con la paralización administrativa de todo tipo que conlleva el estar sin un gobierno. Félix, ¿qué crees?
Sí, solamente era puntualizar. Si la actuación de la Generalitat hasta este momento ha sido conculcar la legalidad vigente, no se trata, o sea, me gustaría estar de acuerdo con vosotros, pero no se trata de que, aunque votara el 80% de los catalanes a favor de la independencia, pero si es que no se puede propugnar que voten para que hagan una ilegalidad. Es decir, que ahí está el gran problema. Otra cosa es que se cambie la Constitución, como decía Miguel Ángel. Claro, ahí estoy de acuerdo. Claro. Pero entonces sigan los caminos, no el que se está llevando.
A través del diálogo, que no ha existido.
No, pero es que no es a través del diálogo. ¿Cómo? Es que tendrían que estar todos de acuerdo, todos los partidos. Y por eso una buena noticia es que la reunión que ha tenido con Pedro Sánchez, precisamente para formar que los partidos más importantes, por lo menos, estén de acuerdo. Pero yo digo que no se puede, aunque fuera el 70, el 80%, el 90%, ¿cómo se va a propugnar una votación de solo los catalanes para decir que no se cumpla la legalidad vigente?
Si no se trata de eso.
Se trata
de que cuando se intuyó el problema, haber intentado empezar a ponerle remedio. Es que ahora no, es que ahora yo, para mí, creo que es tarde para casi todo.
Ya, pero ¿quién es el que se ha metido en ese pozo sin fondo?
Me da igual que se hayan metido. Un padre de familia puede dictar las normas de comportamiento en su familia y a sus hijos decirles esto es lo que hay, si son menores de edad, claro. Pero si el hijo luego sale a la calle y hace lo que le da la gana, o intentas aproximarte al hijo, o si no, no lo consigues por imposiciones, que es lo que ha sido. Yo odio el problema, lo dejo ahí que languidezca, y a ver si, como comentaba Miguel Ángel, pues cuando que viene el lobo y todos salían corriendo, y cuando vino el lobo de Braille, pues ahí está el lobo de Braille, hay que cogerlo. Y ahora, evidentemente, estoy contigo, la legalidad está para cumplirla. Pero ¿por qué usted no llamó a Pedro Sánchez, a Albert Rivera, al señor, al de Ciu entonces, los dos partidos, a Duran y Lleida y a Mas, y se sentó usted en la mesa y dice, venga, a ver, ¿de qué se trata esto? ¿De qué va? Claro, porque ahora el problema es ese, ¿o cuál es, Santiago? ¿Cómo lo ves?
Ayer debían de haber comido juntos los cuatro.
Yo estoy en total desacuerdo con los cinco.
Eso está bien, ¿veis?
Vaya. Yo creo que no debe haber referéndum.
Entonces, o sea, ¿estás de acuerdo conmigo?
No, tú dices que dentro de la legalidad sí. O sea, dentro de la legalidad. Yo digo que ni dentro de la legalidad debe haber referéndum.
No, pero para seguir cambiando la Constitución. No, ahora mismo no.
Creo
ahora mismo
que
no puede
que
ser.
Las sociedades que han celebrado referéndums, y pongo a Quebec, y ahora tenemos a Escocia, se han dividido y han producido heridas muy importantes dentro de la sociedad. Yo creo que la alternativa, me parece la más inteligente de todas ellas, es la del Partido Socialista en este caso, que es decir, dar una alternativa a lo que la mayoría de los catalanes quieren. Y lo que la mayoría de los catalanes quieren, a lo mejor, es un tipo de federación, tipo federalista, que más del 60% de la población se ha mostrado partidario. Si somos capaces de articular eso, y eso es lo que se va a votar, no es un referéndum. Un referéndum siempre es excluyente. Siempre, cuando hay unas elecciones, no es excluyente, porque ¿qué pasa con que pierda un partido político? El partido político sigue representado allí y puede llegar a las siguientes elecciones y ganar su programa. Sin embargo, un referéndum no. El referéndum es de sí o no. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en los países del mundo en los últimos 100 años, según los entendidos, ¿no? ¿Dónde se han producido las secesiones? Para que veamos que no, que es, que es que no se ha producido en países desarrollados. La única que ha habido un poco parecida a lo que era un país desarrollado era Checoslovaquia, que ha sido cuando ha desaparecido el bloque soviético, cuando se ha desmoronado. Que por cierto, no vayamos a la historia, porque Chequia y Eslovaquia llevan dos telediarios juntos. Pero bueno, al margen de eso, me refiero, es el único caso. En ningún caso de países desarrollados, cualquier referéndum que se ha celebrado ha tenido éxito. Segundo punto, en los países que ha habido secesiones, el más del 70% de la población estaba a favor de la secesión. O sea, tiene que haber una voluntad continuada, persistente y muy mayoritaria para que un país se divida. Eso es lo que ocurre en la historia, pero yo soy partidario de que no se hacen referéndums porque crean divisiones, y me parece que lo lógico es lo que va a hacer proposiciones alternativas que integren. Y eso es lo que yo creo que va a hacer el Partido Socialista al intentar cambiar la Constitución e integrar a Cataluña dentro
de Estado. Claro, es que el referéndum no iba a ser vinculante, el referéndum iba a ser consultivo. Pero claro, hay que aclarar qué es lo que se va a preguntar, y lo que apuntaba Jesús, cuáles son los pros y los contras de que aquí hay una mayoría que vote por la secesión, por ponerle un nombre que sea, aunque suene más fuerte, iba a ser eso. Entonces, a lo mejor las cosas cambian. Lo que no se puede hacer a nadie es decirle no. O sea, la cerrazón no conduce a nada, porque lo que estás haciendo te está radicalizando. El PSC con sus dudas y el PP con sus posturas ha cosechado el peor resultado de la historia en las últimas elecciones catalanas. ¿Por qué? Por no ofrecer soluciones. Y en el programa electoral del PP ya parece ser que va a ir claro que la Constitución ni tocarla. Cuando es un partido originario de AP que cuestionó la Constitución de cabo a rabo. Acordaros de los famosos artículos en un periódico de Navarra o de La Rioja del señor Rajoy, del señor Aznar. Pues ese es el tema. No se trata aquí de decir no. Si aquí el refrendo dice nos vamos o nos quedamos, es que no se trata de preguntar si nos vamos o nos quedamos. Se trata de ver qué hay de distinto en un sitio para contemplar ese tipo de identidades. Tenemos Estados Unidos. Hay 50.000 identidades. Hay estados que tienen la pena de muerte y otros no las tienen. Hay estados que tienen un tipo impositivo y otros no le tienen. Lo que sí tienen un sentido de colaboración común, porque tienen un sentimiento de país luego cuando la nación. Claro. Aquí, por lo que sea, no se ha generado. Aquí solo se generó el sentido de país cuando nos invadieron los franceses y cuando hemos sido campeones de Europa o del mundo en fútbol. Si no, no hay sentimiento de país. No sé, claro. Yo es que.
El franquismo, claro, luego ayudó muy poco.
No, claro.
Quiero decir, porque es que el franquismo trataba de integrar a la gente a machamartillo. O sea, eso de por ejemplo, habla en cristiano, no hables como los perros, cuando se hablaba en catalán, pues lógicamente eso crea independentistas
por narices. Y fomentando los movimientos migratorios.
¿Cómo va a sentir uno la bandera de España, por ejemplo, cuando la ha visto ondear tantas veces en la dictadura? Si es que es muy difícil que la bandera de España sea integradora. Y es muy difícil que lo sea el himno nacional cuando lo ha escuchado tantas veces en la dictadura. Es muy difícil. O sea, ese tipo de símbolos que podían unirnos, no, lo que ha hecho el franquismo es hacer divisiones.
Claro.
O sea, la idea de nación, el franquismo trató de imponerla y lo que hizo fue el efecto contrario. Como me parece a mí, en cierta manera, que puede producirse en Cataluña también, con el nacionalismo. Hay datos, por ejemplo, de que el catalán, con toda la imposición que se está haciendo desde la escuela, no avanza. Es decir, avanza con respecto al 2008, es que ya no me acuerdo muy bien, ¿no? Pero creo que las estadísticas hacen 2003, 2008 y 2013, cada 5 años, ¿no? Ha aumentado más el castellano que se habla, estos justifican diciendo que ha habido inmigrantes, que tal, no sé qué tal. Pero ha aumentado, o sea, con toda la apuesta en la educación que han hecho por el catalán, la gente se resiste. O sea, las cosas que se imponen al final muchas veces hacen el efecto boomerang y se vuelven en contra del que las
propone. Pero ¿claro? Os voy a pedir una opinión. Yo hablaba el otro día con un catalán moderado, demócrata cristiano, como ha sido Convergencia toda la vida y Unión. Nos vamos a arreglar las vestiduras ahora, que ha estado el PP y el PSOE y Ciudadanos apoyando los presupuestos de más hasta hace 3 días. O sea, que aquí parece que ahora son el diablo con 7 rabos, ¿no? y me decía, yo es que no me siento un catalán integrista, además, bueno, así me lo decía con esas palabras, ¿por qué aquella campaña de antes alemana que catalana cuando Gas Natural quiso coger Endesa? ¿Por qué el boicot acaba en Navidades? ¿Por qué esas mesas petitorias de firmas contra el Estatuto? Cuando hay artículos que se echaron para atrás que están vigentes en otras comunidades. Todo eso a mí me dañó, me decía. Yo me sentí agredido en cierta medida. Y no es ningún radical, os lo puedo asegurar. Todo lo contrario. Además es de misa dominical. Entonces, bueno, pues estas cosas van minando un poco la sensibilidad de los pueblos. El que se entiende como algo. Claro, los que no tenemos sentido de comunidad, como somos los castellanos, que hemos estado con los cántabros unas veces, hemos ido de León otras veces, luego hemos ido la de las 9 provincias, luego de 5, luego de 7, pues no tenemos esas cosas. Pero yo creo que esa gente, y escuchar a la gente, y escuchar al de enfrente, y a mí me parece que dentro, y la democracia, es que la democracia es sagrada, y el voto en la urna es sagrado, pero claro, cuando el problema se enquista y hace metástasis, pues es muy difícil aplicar soluciones, claro. ¿Por qué posturas radicalizadas? No sé. Y me parece, fíjate que somos aquí 6 y tenemos posturas enfrentadas.
Sí, Santiago, yo lo que quería decirte es de que la sociedad catalana, lógicamente, está muy mal herida.
Y además, tú tienes referencia porque tienes ahí familia y vas con frecuencia,
sí, dentro,
¿no?
Dentro de unos días vuelvo otra vez. Está muy mal herida y sobre todo para muchísimos años, para varias generaciones. Y la solución, sigo pensando que el referéndum, para mí, es que son matemáticas. Es que lo primero que tenemos que saber es cuántos catalanes exactamente, explicando muy bien las cosas, los pros y las contras, cuántos catalanes quieren la independencia, porque tampoco hay que andar con remilgos. Independencia sí, independencia no. Pero haciendo la campaña, inculcando lo bueno y lo malo que tienen unas cosas y la otra. Y para mí, lo que más temen, y tampoco lo veo demasiado claro, los catalanes, es la salida de Europa. Y es que no estoy viendo, veo a personas, sí, de Bruselas, que dicen que no lo van a admitir, pero no lo veo nada claro. Yo estoy más bien pensando que Bruselas, el día que, porque los independentistas para ellos lo están haciendo muy bien, llevan años haciéndolo muy bien, pero para beneficio de ellos. Y yo soy de los que creo que Europa va a decir que le da igual que en vez de 28 países que haya 29 y les va a admitir al día siguiente. Eso es lo que yo creo.
Os hago una pregunta a los 6, poneros en la piel, hablamos hipotéticamente de cualquiera de Cataluña, que haya visto las 3 comparecencias últimas o oído del presidente del gobierno. La primera, en la entrevista que concedió Televisión Española, la entrevista que concedió la cadena SER, la comparecencia ante los medios de comunicación leyendo el comunicado ese. ¿Qué sensación podéis sacar? ¿Deja algo en claro la máxima autoridad de este país, después del rey, en cuanto a esas expresiones? ¿No le llena udo de dudas tanto al que está en Cataluña como a los que estamos en el resto de España?
Hombre, yo creo que lo que queda claro es que Rajoy ha dicho por activa y por pasiva que mientras él sea presidente no va a permitir que Cataluña se independice.
De momento ya está cuestionando lo que podrían hacer otros presidentes, de entrada. ¿Por qué mientras usted sea presidente? Usted es presidente, haga lo que quiera oportuno hacer.
Pero mientras sea presidente.
Eso a mí me parece electoralista.
Claro.
No, es un guiño a los electores.
Pero de hecho, hasta ahora es lo que ha hecho, Hasta ahora nada. Nada. Entonces, que cuando tenga que aplicar alguna cuestión...
Ese es el problema, que no ha hecho nada.
Pero cuando tenga que aplicar alguna cuestión, ya la aplicará. Es lo que ha dicho. Entonces, no sé. Pues
ha tenido oportunidad para haberlas aplicado y no lo ha hecho. No sé lo que opinaréis vosotros.
Yo creo que, como dicen algunos, una máquina, una auténtica máquina de crear independentistas, el señor Rajoy. Y no sé por qué me temo que se va a volver a envolver en la bandera rojigualda de la sacrosanta unidad española y tal para estas elecciones generales, porque no nos olvidemos de que estamos a 2 meses vistas y que pueden cambiar después mucho las cosas y nada antes más que a peor. Él se va a envolver en la bandera porque piensa que hay, pues en vez de sacar el 28% que den las encuestas, puede llegar al 34% y que unidos a otros puede llegar otra vez a gobernar, envuelto en la bandera rojigualda para tapar toda la cantidad de despropósitos, que era uno de los temas que proponías, con las 8 o 10 leyes más restrictivas que ha habido, y que quiere que la gente no hable de todas esas cosas, envuelto en esto otro. Es un despropósito total. Yo particularmente estoy por dentro, qué sé yo, cabreado, irritado, de que ahora sí al tema principal este de si la independencia o no la independencia, no sé qué, yo pienso que se desmoronaba, sigo afirmando, en cuanto se convocara un referéndum muy bien explicado, eso se desmoronaba totalmente, y que nos tenemos que centrar en los problemas reales que tiene la sociedad, los problemas y las preocupaciones del ciudadano de a pie. Este de Cataluña a lo mejor está en séptima, en octava posición, en novena, no lo sé, pero es un problema gordo si hay un incumplimiento de la ley, pero expliquemos qué es lo que es incumplir la ley y dejemos, o sea, y expliquemos bien a la gente para que pueda decidir la gente. Nunca decidir es un delito, ni decidir es ir contra la ley. Si la ley dice una cosa,
es que yo no,
es que eso es lo que no comparto. La ley, ¿por qué? ¿Y por qué es la ley? ¿Quién ha dicho que esa es la ley y se ha firmado la ley? Vale, cambiemos la ley, de acuerdo, claro. Para adoptar al otro.
No, es que la ley sí. Es un problema de circunscripciones, entonces. ¿Por qué tienen que votar los catalanes y no solo los barceloneses o los gerundenses? Sí,
totalmente.
Si empezamos así, entonces, ¿dónde acaba la división? Porque, claro, vamos a imaginar. Si salen los mismos resultados que han salido en las últimas elecciones, han ganado en las dos provincias más pequeñas, los independentistas, estoy hablando. Han ganado en Gerona
y Lérida.
Y han perdido en Barcelona
y Tarragona.
O sea, entonces Tarragona y Barcelona serían de un lado, ¿no? Y las otras serían de otro. Por eso digo que no se puede dividir a la sociedad. Las sociedades no se deben de dividir. No se pueden dividir.
Eso es solo
políticamente peligrosísimo. Exacto. Tú te estás diciendo que es un problema de décima calificación. Yo creo que no. Hoy es el problema más importante que tiene
Santiago,
España.
El más importante. Santiago, hombre, claro. Y cuando es el boletín oficial del Estado el que divide a la sociedad, ¿qué?
Pues hablemos
de división de la sociedad en general o
si
no pensemos que un problema independentista.
Comparto casi todo lo que has dicho, prácticamente todo lo que has dicho antes,
¿todo?
Lo comparto totalmente. Es decir, ¿y qué quiere decir? ¿Que a mí los problemas económicos no me interesan? Claro que me interesan muchísimo, me interesan los problemas económicos, porque son casi siempre la base de todos los problemas sociales que existen en el mundo, aunque no sea más que por la propia distribución de la riqueza. O sea, pero estamos hablando en estos momentos, es un problema gravísimo porque va a influir en todo,
claro.
O sea, puede influir en todo,
sí,
y las guerras nunca se saben cómo empiezan, nunca se sabe cuándo empiezan.
El hambre es una de las circunstancias que empiezan las guerras,
¿eh? Al día anterior, ¿tú crees que en Bosnia y en todos esos sitios se creían que iba a haber guerra? Ni hablar. En Europa,
había otros factores,
a últimos del siglo
XX,
o sea, se iban a pensar que iba a haber guerra, no, pero quiero decir lo que pensaba la sociedad entonces. Es que tú,
hay alguien que puede tener más culpa.
Hay un argumento que me parece muy falaz por parte de los nacionalistas que lo acabas de exponer tú, es decir, ¿cómo Europa no la ve? Es que la Europa y la mayoría de los países no solo actúan por cosas que les convienen, sino por cosas estratégicas. ¿Tú crees que a Estados Unidos le interesaba la guerra del Vietnam? Pues no, le interesaba en absoluto. Lo que pasa es que lo único que quería es decir a los países llamados comunistas entonces, de decir, no, es que no estamos dispuestos a que paséis más por aquí. Y ahora Europa no está dispuesta a que se desintegre, no está dispuesta, bajo ningún concepto. O sea, ¿tú crees que va a abrir el melón, como dice Félix, de que haya multitud de países? Si lo hacemos por lenguas, pues 4.000 o 5.000 países, dinamitamos el mundo. Esas son cosas que no tienen ni pie ni cabeza, ¿no?
Pero una cosa son los intereses, porque, por ejemplo, Inglaterra está en la Unión Europea, pero no está en el euro. O sea, es esto de hacer las cosas siempre pensando en lo económico y poniendo parches. Ahora todo el mundo está muy concienciado con el tema de los refugiados, pero parece ser que la concienciación es un problema, lo reconocemos, pero no queremos el problema. Y se va la señora Merkel a Turquía y le dice a Erdogan: te doy un saco de millones de euros y apoyo y facilito tu entrada en la Comunidad Económica Europea siempre y cuando crees campamentos para refugiados. Caramba, así lo soluciono yo. Así volvemos al tema de que con dinero todo se soluciona. Y hay problemas humanitarios que se arreglan con dinero, pero se arreglan con voluntad y con predisposición para arreglar las cosas. Evidentemente.
Claro. Mira, mi postura, yo creo que está clara. Es defensa de la legalidad vigente.
Es que esa no vale.
¿Pero cómo no va a valer? No. Pero entonces ¿cuál vale?
Entonces, ¿cuál es la democracia?
De derecho,
explícame cuál es la democracia.
Claro.
O sea, el señor Rajoy puede autorizar él en un referéndum.
No, señor, el señor Rajoy no puede.
¿Qué coño no va a poder? Que sí,
vale, no,
llámalo consulta. Si queréis.
Con orden, con orden.
Vamos a ver.
Acaban de hacer en un pueblo una consulta o un referéndum para cambiar el nombre del pueblo. Y ha sido en ese pueblo solo.
Bueno, porque pueden hacer eso. Porque lo pueden hacer.
Si no, no lo hubieran hecho.
En Castrillo de Matajudíos.
Claro. Exactamente. Vamos. Ahora tenemos una legalidad vigente, entonces no me parece, o sea, lo que comenta Jesús, que entonces Rajoy lo que se hace es envolverse en la bandera española para, no, será para defender la legalidad vigente.
No, para sacar más votos.
Vamos a ver,
independientemente de eso.
Porque ha empezado la campaña.
Pero es independientemente de eso, porque también Pedro Sánchez, si le apoya, se envuelve la bandera española, y cualquier partido que también les apoye se envolverá en la bandera española. Pero si es no, que es defensa de la legalidad.
No, pero aparte de eso, lo que no es democrático, si una constitución no es democrática, es si no tuviese los mecanismos para cambiarse. Es decir, claro, si fuese rígida, es decir, esto es la ley, esto no es ley, y no tuviese los mecanismos para cambiarse, podríamos decir que es antidemocrática. Pero la propia Constitución tiene los mecanismos para poder ser cambiada.
Pero ¿y si te opones, o sea, como partido mayoritario al menor atisbo de que se pueda intentar cambiar la Constitución?
Es que no es democrático ser mayoritario.
Claro. No, si es democrático.
La apoyará la mayoría.
Si te opones totalmente a que se pueda cambiar.
Si es la mayoría, Jesús, sí, pero será la mayoría.
La mayoría dice que...
No, pero hay matices.
No sé. No porque vamos sea mayoría, aquí, es más democrático que los que tienen la minoría.
Claro.
La base está en respetar a las minorías, claro, una de las bases.
Entonces, ¿tengo una razón a los nacionalistas catalanes? Que son la mayoría.
Si aquí no se está
puesto la mayoría.
En el Congreso de Cataluña son la mayoría.
Ah, no, pero en España no.
Pero en España no.
Vamos a ver. Pero deciden sobre lo que pueden.
Vamos a ordenar un poco el debate.
Sí, España.
Pero dejemos al moderador.
No, vamos a ordenar un poco el debate.
Lo mismo que pensemos para España individual, pensemos también para toda la.
Vamos a ordenar un poco el debate. Si aquí nadie está en contra de que se aplique la ley, yo al menos no estoy, ni creo que ninguno de los seis ha dicho que no se aplique la ley. El hecho es que se podía haber modificado nuestra Constitución y se podían haber sentado a dialogar como se sentaron en el año 76 para construir la Constitución, una Constitución a la cual ninguno que haya nacido después del año 1959 ha podido votar. Que será seguramente el 80% o el 70% del pueblo español.
Y en Estados Unidos nadie.
Claro. No, pero Estados Unidos tienen sus enmiendas y las han ido aplicando
aquí,
y las han ido poniendo.
Pues
entonces había que haberse sentado a ver si había que contemplar modificar la Constitución para una cosa que todo el mundo estamos de acuerdo, por ejemplo. El Senado, ¿qué sentido tiene? Ninguno. ¿Por qué no se convierte de verdad en una Cámara Territorial donde se expongan las comunidades? ¿Hay problema en hablar de Estado Federal? No, es que no dicen que Estado Federal quieren. No, es que hay que sentarse para que cada uno exponga qué sentido federal quiere. Y volvemos a lo de siempre, que afortunadamente nosotros tenemos ganas para conocer eso. Acordaros de la etapa constituyente, antes del 78. Se reunieron todas las fuerzas políticas, de todo signo. Y por la noche, cuando había discusiones que no llegaban a ningún término, Pérez Llorca y Alfonso Guerra se quedaban en el Palace, se reunían y decían, mira, mañana tenemos que llevar esto, porque hay que salir del impas, no podemos estar permanentemente así. Claro que cada circunstancia y cada momento tiene lo que tiene, lo que tuvo aquel, el ejército, la iglesia, en fin, todas las cosas que estaban vigentes.
Igual más difícil políticamente que este.
Claro. Entonces, ¿por qué esa reticencia y esa cerrazón a yo no me siento a debatir con nadie la unidad de España? No, si aquí no se trata de hablar de la unidad o no de la unidad de España. Acordaros cuando el famoso 143 y 151 para ceder la autonomía, que dijeron los andaluces, somos nosotros menos que los gallegos, los vascos y los catalanes, y se montó un pifostio de preocupar, acordaros. Pero se sentaron a dialogar. ¿Y se solucionó o no se solucionó? Cuando se decía que café para todos, no puede haber café para todos. Bueno, pues ha habido en mayor o menor medida y mayor intensidad café, y hemos llegado a unos niveles de desarrollo inimaginables hace 40 años. ¿Por qué no se sientan a la mesa? Y coge uno y cierra la puerta y se lleva la llave, de no os abro hasta que no salgáis de aquí, como cuando eligen papa, que haya en el humero humo blanco. No sé, ¿cuesta tanto?
Pues parece que ser que sí que cuesta.
Pues entonces...
Yo pienso sinceramente que con los independentistas no hay nada que negociar, absolutamente nada. Con los partidos independentistas. Eso es blanco o negro y no hay nada que negociar. Claro. Lo que hay que proponer es a la sociedad catalana, independentistas y no independentistas, salidas.
Claro.
Eso es lo que hay que hacer.
Claro. Lo que estamos diciendo.
Pero no es el...
Pero si resulta que
dos minutos y cerramos el tema.
Que las cotas de autonomía de Cataluña es la mayor de su historia política, entonces dices, no, no, es que ya no es dar más cotas de poder, sino que es que lo que quiero es ser independiente. Y ahí es donde coincido con Santiago. ¿Quieren independencia o no otras cosas?
Bueno.
Entonces, ¿qué negociación va a haber con alguien que solo quiere independencia?
Cómprame un coche, papá. Cuando te lo ganes, te lo compras tú.
Que pues eso tiene que ganar. Estamos de acuerdo que la legalidad es la Constitución. O sea, eso claro, nadie no, exactamente nadie lo dice. Pero luego está la legitimidad del ciudadano. Si la mayoría de los ciudadanos legítimamente quieren ellos la independencia, pues habrá que hacerles el referéndum.
Pero que ¿En qué circunscripción? ¿En qué circunscripción? ¿En Barcelona? ¿Eh? ¿En Barcelona o en la que digas tú?
Vamos a ver. No, hombre, sí. Sí.
Claro, ese es el asunto.
Pues si el presidente, si el problema de, el es presidente ese. De Cataluña lo quiere para todos los ciudadanos catalanes, el referéndum.
Para todos los catalanes, no.
Claro.
¿Qué catalanes que no quiere?
Sí. Yo creo que no, ese es el debate.
Si el 100% de los catalanes o el 70% de los catalanes quisiesen la independencia, ya no había más discusión posible. O sea, lo que pasa es que es una sociedad dividida y por eso hay que dar alternativas.
Claro,
una sociedad dividida no hay que dividirla más.
Claro, claro, es lo que se está haciendo, dividirla más.
En cierta manera, pues claro.
O radicalizándola más.
Claro,
claro.
Malas políticas.
Que sea lo que conduce a las malas políticas. No, no, sin eso estamos todos de acuerdo. Y en fin, yo si llego, y por reiterativo, si llego a una reunión con aspiraciones máximas, pues alguien me dirá, sí, vale. Y yo también llego con aspiraciones máximas. O nos ponemos de acuerdo, tú te vas con las tuyas y me voy con las mías. ¿Y qué hacemos con eso? Aplazar la solución, dilatar el problema. Y claro, eso a donde nos
puede llegar.
En fin, claro, que seguiremos hablando de este tema, ¿eh? Vamos a escuchar un poquito de música, si os parece, y luego continuamos. Continuamos en Al Cabo de la Calle, aquí, debatiendo. El problema catalán nos ha ocupado tres cuartos de hora de programa prácticamente. Teníamos intención de analizar esta mañana, a ver, si, no sé si de forma superficial o no, las siete leyes más regresivas de Rajoy, según un medio de comunicación que las publicaba el otro día. No sé, empezó con una espectacular subida de impuestos, pero quizás nos teníamos que retrotraer a lo que era el programa electoral del Partido Popular, si os acordáis, ¿no? No subiremos impuestos, no tocaremos no sé qué, la sanidad nunca la negociaré, que decía el señor Rajoy, y de repente ni la educación, ni el tajo a sanidad y educación fue brutal. ¿Qué opináis?
Hace falta ver de dónde venimos. A nadie de los gobernantes me da la impresión que le guste subir impuestos. Lo que les gustaría es que todo el mundo viviera muy bien, que además se bajaran los impuestos.
Pero eso lo sabía el Partido Popular cuando llegó al gobierno.
Claro, por eso un incumplimiento total. Claro. Y vamos, tarjeta roja de forma clara. Pero que una vez que ya empieza a gobernar, con unos ingresos de 70.000 millones de euros menos, no le queda más remedio que empezar a aplicar unos recortes bestiales, que en mi opinión además les hizo con bastante poca conciencia social.
Ninguna.
Entonces, bajo mi punto de vista, y a claro. Partir de ahí, que todas las cosas que en todas las leyes que han elaborado, que ha sido una legislatura que han elaborado 222 leyes, una cosa de ese tipo, o sea, bestial, desde el punto de vista legislativo, sí, que han trabajado, pero que después esas que las que han tenido tanta contestación, igual no son tan malas, aunque yo estoy en contra de la mayoría, de algunos aspectos, digamos, de la mayoría, pero igual no han sido tan malas como podían parecer, ¿eh? Esa es, pues vamos a entrar en discusión.
Bueno, si empezamos, sí, empezamos por la LOMCE, por empezar por una, sí, reforma educativa, en la cual han bajado el presupuesto un montón de dinero,
10.000 millones,
no han contado con los más importantes, como dice el filósofo Marina, que son los impartidores de la docencia, los docentes y la sociedad. Esa ley en concreto va en contra de todo el sistema educativo, me refiero al personal, a la gente que está participando de ello. Yo no lo digo yo, lo dicen los mismos profesores, los mismos alumnos y la mayoría de los padres. Bueno, esa ley no ha sido consensuada con nadie. Solamente la hizo un ministro, que no sabemos qué tal se vive en París, si se vive bien o se vive mal, y que ha desaparecido de ahí, nadie quiere hablar ya de él, pero esa ley nadie puede decir que es una ley buena para la educación, porque los resultados, primero, no se pueden saber porque no ha empezado del todo, y segundo, no hay ni presupuesto para empezarla. Es decir, cuando una ley se pone para hacerse y no
la acompaña memoria económica, no acompaña, que cuantifique, no, lo que
ya pueden decir que es buenísima, 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 que eso es imposible porque no la hay. Por lo tanto, sobre esta ley, un desastre. Luego seguís, hablamos sobre lo demás.
Sí, que hace 4 años yo creo que nos mintió el señor Rajoy, el Partido Popular, con nocturnidad y alevosía, puesto que a una sola semana después de las elecciones ya fue la subida de impuestos que él había dicho en el programa que no iba a hacer. Pero dices, el mayor ajuste presupuestario y fiscal de la historia a una semana de ganar las elecciones. Pero es que el ajuste fiscal no fue precisamente por donde tenía que ir, por la parte de arriba, sino que fue por abajo. Entonces, donde el problema...
Y con una amnistía de por medio.
Lo de siempre, el problema es de ingresos. Y no se hubo ajuste de ingresos, y lo que fue, claro, ajuste de gastos. No queda más remedio.
Jesús.
Sí, es que además, con una mayoría absoluta que puede legislar lo que quiera en las Cortes y tal, se ha saltado también el Parlamento, en la mayoría de ellas, en todas las importantes y que tienen contestación, y ha sido por decreto ley. O sea, aquí te cojo, aquí te mato, ¿no? Entonces, en sanidad, establecido el copago. En enseñanza, con la LOMCE, los ratios de alumnos y las horas del profesorado se elevaron. En la ley de dependencia, a excepción del padre de Rajoy, dijo que era inviable, y donde antes se cobraba 5, lo digo en propias carnes, se cobra 1. Después, en el tema fiscal, lo que más ha preponderado tal es la amnistía fiscal a los poderosos y a los ricos, atizando a los de abajo. En la justicia, que es otro de los decretos, resulta que tenemos al presidente del Tribunal Supremo y al presidente del Tribunal Constitucional claramente afiliados a un partido de una ideología determinada, ¿no? O sea, y después, para colmo, la gente no puede protestar, ni puede salir a una manifestación, ni puede llevar una camiseta con algo, porque la ley mordaza te puede llegar a casa multas de la índole que sea, o sea, coercitivo total, ¿no? Hoy mismo acabo de escuchar, antes de venir a la tertulia, que el sindicato de enfermería está denunciando que por la ley mordaza están intentando sacar en el reglamento que a todo el que discrepe en algún medio o que haga ver que existen cosas malas, o sea, que discrepe, le van a atizar al bolsillo. Que es lo que sí. Hoy mismo creo que se ampliará después y que todos la leeremos. Consecuencia de la ley mordaza, ¿no? Entonces, hay 7 u 8 cosas, las que decía esta prensa, que están legisladas por decreto ley y que son, que han sido regresivas totales para la sociedad.
No, además ha habido, decíamos antes, 10.000 millones en educación, no, fueron 10.000 millones entre educación y sanidad, 7.000 en educación, no, perdón, 7.000 en sanidad y 3.000 en educación. Y es que además se ha legislado, o yo así lo percibo, teniendo en contra, fijaros en la judicatura, jueces demócratas, jueces progresistas, jueces conservadores en contra, fiscales en contra, la abogacía en contra. La subida de tasas es espectacular, que el acceso a la justicia se lo ha dejado suprimido a muchos españoles. Y todo eso luego cogiendo el Boletín Oficial del Estado y cogiendo el decreto ley y aprobando en el Parlamento en base a sus leyes. Y luego los comportamientos. El lío que se formó cuando el matrimonio homosexual, acordaros, aquello fue, madre mía, el querer. Por cierto, que ahora la Iglesia no ha salido en tromba a manifestarse como cuando gobernaba Zapatero. Y el otro día se casa con su compañero, un exalcalde del Partido Popular, y van todos en procesión y lo celebran maravillosamente bien. Yo no sé cómo se llama eso en vuestro pueblo, pero en el mío tiene un nombre clarísimo, ¿eh? Entonces, todas estas cosas, la ley mordaza, bueno, el otro día leía en un periódico que a un joven le para a la Guardia Civil, baja la ventanilla, sería para hacer un control de alcoholemia, pedirle la documentación, y le dice, ¿qué pasa, colega? No será la forma más apropiada para dirigirse a un representante del orden público, pero es un lenguaje muy habitual dentro de la juventud, y baja la venda y dice, ¿qué pasa, colega? Y le dijo el otro, lo de colega te cuesta 300 euros de momento. Claro, toda esa serie de cosas, pues van mirando un poco la credibilidad, y el miedo guarda la viña, ¿eh? Y aquí más leyes, aparte de los copagos establecidos en sanidad, aparte de la ley mordaza que estamos hablando.
La reforma laboral. Que
no hemos la reforma hablado, laboral.
Este tema hablado, largo y tendido.
Terrible.
Claro. Y hoy viene la nueva competencia de la enfermería, que vamos. Sí. También tiene.
Hasta 3.000 euros de multa pueden ponerte por llamarle bobo al delegado, al consejero de educación, al delegado. Perdón,
¿de sanidad? ¿Eso es la ley mordaza?
Sí, pertenece a la ley mordaza.
Consecuencias. Están haciendo un reglamento.
Hombre, ¿cómo va a ser eso la ley mordaza? ¿Qué tendrá que ver una cosa con otra?
No, no tenía que ver, pero pues la ley mordaza lo que hace es coartar una serie de libertades.
Eso sí,
hombre, una ley mordaza es una cosa que ya comentamos aquí. Vas en una manifestación y dice el guardia que has insultado al rey y automáticamente te sancionan administrativamente con la multa que tipifique. Es que antes no. Antes ibas a un juez y era el juez el que decidía si era cierto.
Claro.
Eso es un que efectivamente habéis hecho. Claro, pues fíjate tú eso, si no quita gente.
Pero no tiene solo ese artículo de ley mordaza, por
favor. No, tiene mucho.
Hablamos de cualquier ley.
Que hagas una fotografía a la policía cuando está cargando contra una manifestación. Con o sin razón. Por ejemplo, ley mordaza. O sea, ¿eso qué está haciendo? Retrayendo. ¿Cómo voy a una manifestación? Si a lo mejor me ve uno que me tiene inquina y me dice, ha sido aquel. Y yo no tengo potestad para que un juez luego juzgue y yo lleve mis testigos y me defienda. No, es que este señor no ha sido, porque yo lo estaba viendo. Entonces el juez decide, no solamente con la opinión de la gente de la autoridad, que puede tener más credibilidad, porque para eso es la gente de la autoridad, pero que le puedes identificar que ha sido el policía no sé cuántos el que te ha hecho esas cosas, todo eso. A mí es un atentado a las libertades.
A mí me hacía gracia cuando decías que habían hecho 246...
222, sí. Disposiciones.
Leyes, proyectos de ley, y me imagino que la mayoría decretos ley.
El 34%.
Y me acordaba de un debate, pues en la época de la transición, que gobernaba UCD, un Adolfo Suárez, y intervino Fraga. Y decía, y no es porque el gobierno dice no haya hecho cosas, dice, ahí, si ahí están todas las leyes, decretos, leyes y proyectos de ley, no sé cuántas, una cantidad, se dice, y habría que decirle al gobierno, en frase de San Agustín, dice, corren ustedes bien, pero fuera del camino. pues un poco es lo que va a pasar aquí, porque resulta que la mayoría, o una gran parte de las leyes importantes que ellos han hecho, la LONCE, la ley del, iba a decir la ley del Estatuto de los Trabajadores, no, pero es la ley de la reforma laboral, sí, todas esas cosas, la de injusticia, la reforma de fiscal, todas esas, de las tasas judiciales, todo eso, la mayoría de los partidos en su programa los van a derogar. Es decir, que son algo que se va a desmontar. O sea, ¿para qué tanto esfuerzo, iba a decir? O sea, y que va a ganar, pienso yo, que no va a ganar votos y que después te van a deshacer todo lo que tú más o menos creías.
Entonces,
que
tú era sólido, vamos. Tú que eres un buen pensador, me estás diciendo que han estado 4 años haciendo unas cosas que no van a ver para nada, que otros en otros 4 años van a hacer otras cosas.
Depende, salvo que repitan ellos y ganen,
claro,
las elecciones.
Claro, ¿no? Repetir. Pero claro, es que eso quiere decir que todas las leyes que han surgido con la mayoría del PP, es que los del PP son tontos.
No.
Eso es lo que
no,
se quiere decir. No, tonto, hombre, no. Si están haciendo, vamos a ver, en contra de la opinión mayoritaria de la oposición, aunque ellos tenían... No,
de toda la oposición, salvo alguna escasamente...
Claro, sí, de CIU y UPN y tal, pero vamos, sí. Casi todas las leyes estas que estamos comentando han salido con la oposición unida en contra.
Bueno.
Y que casi todos van a llevar en su programa que lo van a derogar.
Feliz.
Entonces dice, pero bueno, ¿para qué hacen esas cosas? Es que son tan absurdos, porque lo bonito, y para que todo el mundo estuviera contento, es legislar de acuerdo con la oposición. Y entonces, pues todo el mundo contento.
No de acuerdo,
¿no?
Pero
y no derogaría
ciertas
nada,
cosas, como la reforma del Código Penal, sí,
consensual.
La reforma laboral. Además, fijaros, perdón un segundo, Miguel, el estilo. Aquí hubo un ministro de Justicia que dimitió porque coincidió con un juez en una cacería. Aquí ha habido un ministro del Interior que ha recibido a un presunto delincuente y no ha pasado nada.
Claro,
es el estilo de la TU. Aquí, en cualquier país de Europa, vecino nuestro, el ministro de Defensa, si hubiese pasado lo que ha pasado con el helicóptero de los militares españoles, habría dimitido. No por el hecho del accidente, que le puede tener cualquiera. Es que no se puede decir que están vivos y que a la media hora que están muertos y que a los 3/4 de hora que están desaparecidos. Porque eso lo único que demuestra, bajo mi punto de vista, es incompetencia. Y al incompetente se le quita. Mire usted no vale para esto. Váyase a su casa y ahora ponemos otro. Y contamos la verdad, que el pueblo es mayorcito. Y se cuenta la verdad en eso, y se cuenta el por qué se quiere poner una ley de punto final en los procesos judiciales, que el otro día yo leía a un juez y me sonrojaba y dije, pero ¿cómo me van a decir a mí que en 3 años tengo que tener solucionado un tema si no tengo herramientas para poderlo solucionar y que a los 3 años ya no puedo sentenciar sobre eso? Pues también lo han aprobado, siendo 3 años 6 o no sé lo que sea.
Yo le quería apuntar solamente un puntito a Félix, porque su intervención ha sido la propicia para decirle. El Partido Popular en Castilla y León, en concreto el Hospital de Burgos, sí, nos está trayendo la ruina a todo Castilla y León. Hablo a todo Castilla y León por lo que nos va a tocar por ese hospital. Ahora que ha habido una comisión que no tiene mayoría absoluta del Partido Popular, que no querían hacerla, vamos a ver si realmente han hecho bien construyendo ese hospital o no.
Y que seguramente han hecho muy mal, pero eso no tiene nada que ver. Que no tienen
no,
nada
que ver. La actitud es que quieren hacerla secreta, para que no nos enteremos.
No es para que nos traten de tontos, no es que seamos tontos, es que son muy listos ellos. Van vamos a su beneficio de sus ideas solamente.
Precisamente como has tocado la ley, la LONCE,
sí,
una de las cuestiones más contestadas en la LONCE es la el volver otra vez con las reválidas. Todos estamos aquí, prácticamente hemos hecho reválidas de cuarto, reválidas de sexto, posiblemente, y estamos como estamos. Es decir, no estamos traumatizados, yo por lo menos estoy traumatizado por haber tenido las reválidas. Pero vamos. La única ley que ha habido aquí en democracia ha sido la ley del Partido Socialista, con las diferentes modificaciones de algunos gobiernos. Porque solamente hubo una, de Pilar del Castillo, del Partido Popular, que no se llegó a aplicar, porque automáticamente se derogó por parte de Zapatero. Es decir, yo lo único que pido es que han dicho que se va a derogar la LONCE, famosa, pero yo pido que le dejen cierto tiempo para ver si eso está bien o está mal. Porque, claro, si no dejan
Félix, que se desarrolle... El mismo tiempo que la señora Cospedal le dejó a Ángel Gabilondo, que había puesto de acuerdo a todos los sectores educativos del país.
No, es más tiempo que se dio a Pilar del Castillo.
Y se bajó la víspera.
Más tiempo que se aplique, porque puedo dar un dato. Un dato de ayer, de ayer. Porque si hubiera sido, por ejemplo, nuestras leyes, hubiéramos conseguido unos niveles de conocimientos extraordinarios, sería absurdo que se hubiera modificado la ley de socialista. Pero resulta que teníamos un 26% de abandono escolar. Y en 4 años, seguramente que no ha sido por la LOMCE, seguramente. Oye, claro. Porque está empezando a aplicarse.
Es que también...
Seguro que no, porque no, pero,
el mercado de trabajo influye no mucho.
Claro, claro. Pero ha bajado del 26 al 20, porque bueno, había que modificar ese 26%. Y en la universidad, en el que tanto nos quejamos del copago universitario, de la subida de tasas, resulta que en las primeras 200 universidades no hay ninguna española. Es decir, que si está
¿Qué tiene que ver eso con el pago?
¿Con él?
¿Qué tiene que ver que no hay ninguna entre las 200 primeras ninguna española con el pago y el aumento desmesurado de las
tasas?
Eso quiere decir
que precisamente tenemos una educación que deja mucho que desear.
Eso es otra cosa.
Claro, y que es que Alonso va en ese sentido. Bueno, intentar modificar en lo que está mal.
Otra puntualización pequeñita para Félix, que está sembrado y hablando de educación.
Nos queda un minuto.
Que podemos hablar de todo. Un minuto. Del copago farmacéutico. Si quieres, te hablo un poquitín.
20, un minuto que nos queda, más tenemos
segundos.
Que tratar.
La educación en España es muy buena.
Es muy buena.
Estoy completamente en contra de lo que acabas de decir. Ayer mismo.
Bueno, pues vete a los resultados momento, de PISA.
Un momento.
Por ejemplo,
PISA, que no cuentan ni filosofía ni una serie de asignaturas que aquí. No. Ni historia, por ejemplo, ni geografía, que
pero
Estados
que es comparativo.
No saben lo
con
que
otros
es.
Países, que es comparativo.
Pero a lo que voy. Ayer, precisamente, ha habido una noticia que esta mañana la han vuelto a repetir, sí, de un científico español.
Exactamente.
¿Eh?
¿Que estaban dónde? ¿Dónde estaba trabajando ese científico?
En una de las universidades que tú dices que son las buenas.
Claro.
Porque es que de aquí se nos tienen que ir los científicos porque no cobran. Ahí está el problema de la ley.
No, pero eso
ahí
es uno.
Está el problema.
Ha habido un Ramón y Cajal, pero solamente ha habido uno. Pero en su conjunto, si hay un 26% de abandono escolar, habrá un 26%.
A ver, Gerardo, no, pero hay que ver un 26%, hay que ver las causas. Porque si hay muchos que no comen, habrá que ver por qué no comen, independientemente de que no coman. Y el saber precisamente por qué no comen es para poner remedio para que puedan comer. Pues pasa lo mismo con la educación.
No es por la buena educación.
Si resulta que el mercado de trabajo, el mercado de trabajo y de ladrillo,
el mercado inmobiliario influye muchísimo en el abandono escolar, porque gente que sale, que ganaba mucho dinero,
claro,
sin haber hecho ningún esfuerzo, sin haber, o sea, quiero decir que no es una relación de
mucho y mucho el negro.
Yo creo.
Gerardo, y terminamos con el tema.
Sí, que yo creo que los ciudadanos estamos totalmente decepcionados con la política. Por supuesto que con el gobierno...
No, con la política no, con la forma de hacer política,
sí,
no con la política.
Y bueno, es que era lo que iba a decir, luego con los políticos o con el gobierno de estos 4 años, pero el problema es que tampoco se han dado cuenta de lo que los ciudadanos queremos, o sea, siguen ellos en sus 13, el gobierno actual, ¿no? Porque dice, en las entrevistas estas de estos 3 días, importante para el señor Rajoy, el programa... ¿El programa para qué? Si luego no lo vas a cumplir, si a los 7 días, hace 4 años, no lo cumpliste. Conformar gobierno estable. Claro, conformar gobierno estable, ¿para qué? Para seguir haciendo decretos, leyes y pasar el rodillo. Y luego, la creación de empleo. Bueno, pues lógicamente, si lo consigues, será un éxito. Si tampoco consigues la creación de empleo, como no lo has conseguido en estos 4 años...
Gerardo, solo faltaría que el Partido Popular ganara las próximas elecciones.
Bueno, pues oye, pues nada, las urnas son las urnas son soberanas.
Es claro que la gente.
Hubo un presidente de un banco que decía que por qué tenían que votar los albañiles.
Si
eran casi todos analfabetos.
Gana es porque lo que está haciendo no disgusta a esa mayoría. Si lo consigue, que va a votar. Pues esa es la cuestión.
Lo asumiremos.
O porque defendemos nuestros intereses particulares en vez de los intereses generales de la nación.
Cuando es una mayoría la que vota, ojalá. Todos defendamos...
El día 21 de diciembre lo sabremos.
Exactamente.
Yo quería cambiar de tercio. Hablar de otro... ¿Qué os ha parecido la Organización Mundial de la Salud con esa especie de estudio, de informe en la que hay que tener mucho cuidado con las carnes rojas? Qué casualidad el color, ¿eh? Y bueno, ahí está. Y no sé... Claro, luego profundizar un poco, parece ser que recomienda que se haga un consumo moderado, que no sea un consumo excesivo. Pero es que aquí, creo que en Estados Unidos ha tenido un impacto, no sé si en el... dos por mil de la población o de los medios de comunicación a la hora de que la tema. Sin embargo, aquí ha eclipsado Artur Mas y lo de la OMS han eclipsado todos los demás problemas del país, ¿no? No sé, ¿qué os parece? Además, con la repercusión que puede tener en las economías, por ejemplo, la que sea en Aragonesa, que tenemos el sector chacinero en Burgos, Salamanca y por ahí, es muy importante. ¿Vosotros vais a seguir comiendo chuleta de Cervera?
Pues sí.
¿O la ganadería extensiva que se puede ver afectada?
Pues sí.
No, mira, si quieres.
Sí, nada. Mira,
la cuestión de cómo nos gusta llevar solamente el titular y después no leer la letra pequeña. Lo digo en general, que leemos poco la letra pequeña. Este riesgo del 18% es en el supuesto de que se comieran, por ejemplo, de alimentos ya precocinados,
elaborados,
50 gramos diarios durante años. O sea, eso es ya la letra pequeña. Entonces, claro, ¿dónde está el comer un bocadillo de chorizo o de salchichón o de jamón? Pues es que no. No se ve, no. Y con eso sería aumentar el riesgo.
El titular del otro día de un periódico, la OMS declara cancerígena la carne por desecho.
Claro.
Tú cuando lo lees.
Claro, exactamente. Y ahí está, tienes que empezar a profundizar y decir, le han metido además en el grupo 1. En el grupo 1 es donde están el alcohol, el tabaco, pero no quiere decir que todos los 100 elementos están dentro del grupo 1, todos esos tengan igual peligrosidad. Es que eso no es así. Cifras.
Pero vamos a ver, Félix, ¿cuánto de malo y de nocivos eran los huevos hasta hace 4 días?
Ya claro.
Hay un anuncio publicitario, me importa, es un huevo.
Entonces, y el aceite de oliva y el azúcar.
¿Con qué se queda uno?
Y ahora la sacarina. Bueno. Es decir, no, solamente voy a dar unos datos. Se calcula por muerte por el tabaco alrededor de 1 millón de personas.
30 segundos tienes,
Félix. Sí, menos. 600.000 personas por culpa de cuál es el otro problema que hay grave de
la carretera.
Ah, no, el alcohol, 600.000 personas.
La carretera.
Bueno, por estos productos cárnicos, por la carne 50.000 y 34.000 por los productos elaborados. O sea, de 1 millón, por ejemplo, que se calcula el tabaco, 600.000 el alcohol, 200.000 el medio ambiente.
Yo no sé, 200.000. Yo no sé lo que haréis vosotros, pero yo, si hay que morirse, que nos vamos a morir todos, prefiero un atracón de jabugo que de la carne de pollo que venden
por eso,
hoy en día,
Resumiendo, sí. Yo voy a seguir hasta donde pueda comiendo el jamón después de haber leído sobre todo letra pequeña y no haberme asustado por esos titulares.
Esos titulares, claro. No, ahí compartimos solamente que enseguida, no sé, ponemos el tinte dramático al tema y asustamos al personal.
Yo lo que veo es que lo que es importante es que hagan hincapié
en que hagan buen chorizo y buen jamón.
En la moderación.
Es lo que es importante.
Eso sí, en la moderación.
Pero es con todo.
En todos los casos, claro, exactamente.
No solamente con la carne roja.
Y es lo que estabais hablando de eso. Antes era el aceite, cada vez es una cosa. La Organización Mundial de la Salud, yo creo que también hay muchos intereses, como en todas las cosas, de potenciar unas cosas así y de rebajar otras. Y, por ejemplo, recuerdo ya ahora que tú que hablabas de la sacarina, que hace 30 años salió ya, o sea, que esto ya no es nuevo, salió que la sacarina era cancerígena. ¿Qué es lo que pasó? Que luego Sanidad, de aquí de España, mandó una carta a todas las farmacias en las que nos decía que era cancerígena si comías 50.000 pastillas diarias. Lógicamente, no sé si 50.000 pastillas diarias serán cancerígenas.
Ni un kilo de jamón.
Por el atracón también te mueres.
Por el precio,
seguro.
Primero, ¿no?
O sea, que vamos, que hay muchos intereses. O sea, ahora, por la que sea, pues a lo mejor hay intereses.
El otro día.
Y no interesa. Hablaba
un investigador que decía que.
Tampoco puede ser el caso de las.
Los grandes
de carnicería.
Gerardo, los grandes laboratorios, las grandes farmacéuticas fabricaban no para curar. Claro. Por la cuenta de resultados.
Claro.
O sea que si tomamos todas las cosas en el sentido más extremo del término.
Los productos procesados, porque hacen hincapié en los procesados más que en las carnes rojas, dicen que, bueno, que
sí,
ahí no.
O sea, son menos.
Pero en los procesados yo creo que es que, por lo que hay que velar y lo que debe velar la OMS, por encima de los intereses de las grandes industrias, es por todos los aditivos que echan en los productos procesados. Porque claro,
claro,
un filete de ternera de Cervera, eso pena que a las vacas las hayan inyectado, le comerás
Cervera.
Y compraron Cervera.
O hayan hecho herbicidas salvajes.
No ha habido una transformación, ¿no? Pero
claro.
en un jamón de York o en, en una hamburguesa que leí el otro día de un científico, lo que decía de cómo ligaba, además hacía lo que pasa en el organismo al cuarto de hora, a las dos horas, a los tres días y tal, por comer hamburguesa, ¿no? Y es todo en base a los aditivos, a la cantidad de aditivos que echan. Entonces yo pienso que ahí es donde la Organización Mundial de la Salud tendrá que pelearse contra los grandes lobbies.
Efectivamente.
Luego es importante también que hagan los análisis de colon, que solamente parece ser que había el 20%. Entonces, eso que sí que es importante para ver el...
Bueno, pero eso es para detectarlo. Otra cosa es ir a las causas, bueno, que lo producen.
Pero que sí, pero que eso es bueno, que se sigan haciendo también esas pruebas para saber...
Eso es para detectarlo, pero hay que ir a la raíz de cuál lo detectan.
Solamente decir una cosa muy pequeñita. Es cuando nos dicen una cosa que no nos gusta, enseguida ponemos pegas, ¿eh? Es decir, no fumes. Si mi abuelo tenía 90 años y vivió hasta los 90 años. Hagamos caso a la gente científica porque sabe de lo que está hablando, ¿eh?
Sí.
Estamos dando datos, no titulares. Es
que no, claro, pero...
Estamos en contra del titular,
también, no de los datos. También había un dicho muy castellano que yo sí leí a mi abuelo, decir, haz lo que hacen los médicos y los curas y no lo que dicen. O sea, que esto es todo. Bueno, cada uno eso se plantea, eso, claro. Pero yo estoy de acuerdo con Jesús en lo que hay que hacer es exigir que efectivamente esas grandes cadenas alimenticias de las grandes multinacionales, los aditivos, conservantes, etcétera, etcétera, que añaden a los productos, pues tengan los que tengan que ser. Porque desde luego yo creo que se ha muerto mucha gente, y ahora porque afortunadamente la medicina inventó muchos tratamientos, pero toda la vida la gente comía, y a lo mejor lo que comía no era tan insano como muchas cosas de las que comen ahora. Por ejemplo, la bollería industrial, de la que hablan permanentemente y nadie la hace desaparecer. Santiago, pon tú el punto y final al tema de la OMS. ¿Tú qué eres de...?
¿Qué van a comer?
No, iba a decir que tú eres de pueblo. Él no es de pueblo, somos de pueblo, somos aquí unos cuantos menos él.
Yo lo único que quería decir es que hace ya muchos años, ya murió Grande Covian hace muchísimos años. Y era un dietista y un nutricionista muy importante, un biólogo de fama mundial. Y decía que no le agradecería bastante a sus padres que le hubiesen enseñado a comer de todo. Que eso era la base de la alimentación. Claro. Hablaba, por ejemplo, de la patata y decía que la patata, dice, conocemos, dice, de lo que está compuesta, dice, pues a lo mejor son 2.000 productos, una barbaridad, dice, y conocemos 20 o así. Quiero decir, la incidencia que tenía en el organismo humano. En los otros no sabemos. O sea, por eso quiero decir que a lo mejor esto, lógicamente, es un estudio serio. Yo creo que es un estudio, pues, estudio serio, pero efectivamente habrá que quitar los titulares.
Las vidas que salvó la patata después de la Guerra Civil, por ejemplo. Pues hasta aquí, compañeros. Ha sido un placer. Jesús, encantados de que hayas estado de nuevo con nosotros. Feliz. Encantado también de tu recuperación. Gerardo, ya nos contarás tu experiencia catalana cuando te vayas. Miguel Ángel Cabero, a ver si la semana que viene podemos dar mejores noticias sobre la violencia de género. Santiago, un placer. Y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de Radio Colores, por habernos aguantado durante esta hora y cuarto de programa. Disfruten del otoño, que la temperatura suave, aunque esté el día nublado.